Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy Rebeca y yo estamos
furiosas,
enchinchorradas.
No, furiosas.
Sépanselo en este momento.
Pero además, ahorita entramos de lleno al tema, Marta.
No,
pero
y además, aparte les voy a decir una cosa.
Espérame, lo comento y la gente, pues, ¿qué? A es ver, válido. Así claro. Nos tocó.
Okay.
Nosotros nada estamos en el mismo lugar, cállense.
Al rato vamos a tener en el estudio a Daniela Basso.
No, no sabes qué cosa.
Que es la esposa de Raúl Jiménez.
De nuestro Raúl Jiménez.
De nuestro Raúl Jiménez.
Es nuestro.
Dani, que es un amor,
no los
viene
va a compartir.
Al estudio a compartir lo que es ser esposa
de un futbolista.
De un futbolista profesional que está
de
en la
elite.
Selección.
De elite.
De elite. Pero les voy a decir por qué estamos enchinchorradas. Y Alberto Bernard, periodista, analista deportivo, conductor de W Radio, comentarista de la Liga, del Premier League, de la selección mexicana. Uh-huh.
También está con
que
nosotros.
Que está en W Deportes. Espero que no nos dé la espalda y nos meta una puñalada,
exacto. Y nos espero. Diga, no, pues así nos tocó.
Espero. Yo me desperté hoy, Beto Bernard, con una llamada de Rebeca diciéndome, estoy que me lleve el diablo. Y le digo, ¿por qué, amiguita? Porque no es posible. ¿Contra quién le toca jugar a Argentina?
O sea, ¿qué es
qué
eso?
Raro, qué raro.
Solo faltó que pusieran a Disneylandia, a Narnia. ¿Quién, contra quién?
A ver,
a jugar contra
Alberto Bernal. ¿Contra quién va a jugar Argentina?
Ay, no. Contra las islas de Cabo Verde.
Voy Cabo Verde.
Voy Cabo Verde. ¿Con quién
el
más?
El cuadro caboverdiano.
¿Con quién más?
¿Con nada más ellos? Bueno, Argentina estaba con Cabo Verde y si avanza ya va más broken. Sí. Pero el bracket que le toca es bastante, bastante a modito.
Por
bastante
eso.
A modito. A ver, la verdad, o sea,
¿por qué no le tocó Noruega? ¿Por qué no le tocó Países Bajos? ¿Por qué no le tocó Francia? ¿Por qué no le tocó Inglaterra? ¡Qué raro!
Ajá.
Lo que yo quiero que tú me digas en mi cara es si aquí en la FIFA hay mano negra a la hora del sorteo.
A ver. Se tuvieron que haber alineado demasiados astros para que después de Cabo Verde venga el ganador de Australia-Egipto. A ver, en teoría es que la tiene papita. Pero en segundo, vamos a decir, y si quieren que le sume algo más a su enojo, ¿qué creen? Se va a jugar en casa de Messi. Además.
No donde me digas,
En Miami.
No, además.
No, te digo una cosa.
Es una grosería.
Te digo una cosa.
Faltas de respeto.
A ver, nada más tengo una pregunta. Y pongan atención, cuentavientes. A la hora de que se hace la tómbola del amor, pues, ¿cómo se hace la tómbola? O sea, ¿cómo se selecciona quién juega con quién?
Uh-huh. A ver, ahí les va. Se escoge a los equipos que les llaman cabeza de serie, que son los mejor rankeados de FIFA y los anfitriones. Se colocan y luego hacen el de las bolitas calientes. Ponen en las bolitas, en unas esferas, varias bolitas y van sacando una y ¡tata! Le toca a Cal.
Como hay la
una
lotería.
Gran,
sí.
Ajá, pero ajá. Hay una gran teoría de la conspiración. Hay una historia secreta que dicen que las bolitas, algunas están calientes para que cuando el que las va a sacar sepa cuál es la buena, la bolita caliente famosa. Entonces está calientita, metes la mano y dices, ¡auch! Esta está caliente, esta quema, esa es la buena. Y vas sacando. Pero también creo que si hay una sobreprotección al nombre de Messi. Sí,
no,
está
basta,
sobreprotegido.
Por favor,
esa tarjeta roja. Les digo una cosa.
No se nos va a olvidar nunca.
A mí no se me va a olvidar nunca. A mí no se me va a olvidar nunca. Oigan, y amamos a todos los argentinos.
100%.
Oye.
Es también parte de nuestra pasión.
Es parte de nuestra.
Juego y todo
de nuestra personalidad.
Pero perdón, no
estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Nada más es lo único que te quería decir. Tampoco estoy de acuerdo, Alberto Bernard, Y lo dije 2 minutos antes, en el partido de ayer. En el partido de ayer. Le dije a mi familia, cuidado, alguien ahorita mete gol. Me enchila que metan gol.
Pero ahí estuvo bien.
Cuando faltan 2 minutos del tiempo extra, porque entonces ya al otro equipo ya no le da tiempo. Dicho y hecho, mete el gol Canadá. Mira, no porque yo no quería que ganara Canadá, porque me parece espantoso que Canadá perdiera siendo sede.
Siendo sede, claro.
Pero me hubiera gustado que Sudáfrica tuviera una oportunidad más larga,
claro,
de anotar lo que yo llamo el gol de la dignidad. Adelante, Alberto Bernard.
Ahora, Marta, se lo merecía Canadá. Canadá había sido más equipo, nada más de que no le atinaban a la portería, pero eran más equipo. La verdad, lo de Sudáfrica fue muy pobrecito, pero bueno, es de estas historias que nos quedan en la memoria colectiva. Pero te digo, hoy, acuérdate de mí, Países Bajos, Marruecos, el partido del día, ese va a acabar en tiempo extra. Ese va a acabar en tiempo extra,
no
y penales.
No manches. Y nuestros analistas le han atinado a todo, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú me ofreces Chambles hoy, en algún momento del día, penales? ¿Tú me lo podrías ofrecer?
Yo creo que sí va a haber. ¿Eh?
Para cerrar el día, porque es el partido de las 7 de la noche. O sea que los penales van a ser 9:45 más o menos. 9:45.
Okay. A ver, ¿Qué hay hoy? ¿Qué nos ofreces hoy?
Primero te digo, buen día, porque arrancamos con Brasil jugando. Uh-huh. Arrancamos con Brasil jugando a las 11 de la mañana contra Japón. Atención, aquellos que por default dicen, no hombre, Brasil, tiki tiki, taca taca, jajaja, tarara, la 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 la. No. Abusados con Japón, le va a complicar. ¿Es favorito Brasil? Sí. Pero no crean que por 2-3 goles, no. Apretadito, apretadito. Brasil es más. Por ahí puede pasar un susto durante el juego. Así que les digo ahí. Okay. Después tenemos Alemania-Paraguay. Uh-huh. A ver, Alemania tuvo un tropezón muy feo en la última jornada de grupos. Perdió. Y vinieron críticas duras. Adivinen con quién perdió Alemania. Adivinen. Es que con Ecuador, el rival de México, claro, mañana.
Eso es lo que a mí me pone nerviosa.
Yo ya te dije y les digo, tranquilos.
Okay. ahorita tranquilos, te va a dar Rebeca sus predicciones. Ajá. Entonces Alemania pierde contra Ecuador, correcto.
Perdió contra Ecuador en la zona de grupos, ahora va contra Paraguay. Yo creo que Alemania va a decir, aquí estoy de regreso, fue un tropezón, fue ahí un traguito amargo y yo creo que se va a devorar a Paraguay. Y el platillo fuerte es Países Bajos contra Marruecos. A ti que te gustan las historias, a ti Marta, a Rebeca, que les gustan estas historias globales del mundo, lo de Marruecos es espectacular. Son todos los chicos hijos de gente que tuvo que emigrar, que estos chicos pudieron haber jugado para España y decidieron jugar para Marruecos. Esta selección tiene de 26 jugadores, 24 que nacieron fuera de su país, que se formaron en otra parte del mundo, en Holanda, en España, en Francia, en Inglaterra, y que se reúnen para hacerlo, y es un equipo que tal vez no nos dice nada, pero atención con lo que juega el cuadro de Marruecos. Es de estas historias fascinantes del fútbol.
Oye, me encanta, porque muchos creen, son de Marruecos. Sí, seguramente estaban jugando ahí afuera de la Medina en Marrakech. Cero, ¿eh?
No. Son unos pero fuertes unas jugadores.
Máquinas. Ajá. Exactamente. Entonces, atención con ese juego, y Países Bajos, pues bueno, siempre será un protagonista permanente, y hoy va a ser un juego de esos que va a ser un deleite, porque son dos equipos técnicamente muy bien dotados técnicamente. Entonces va a ser un deleite. Para mí es el mejor juego de todos los 16avos de final, así se los digo, arrancando el lunes.
Muy bien.
Muy veo que este se nos va a ir.
Eso. Predicciones. A ver, predicciones de Rebeca. Voy. Te voy a decir qué me dijo esta mañana. Ahí te va.
Pero voy a decir hasta marcadores.
Ok.
¡Ah, caramba!
Sí.
Yo voy a decir lo que tú dijiste.
Dilo, me pues, dice. Y ahorita yo digo.
Marta, no te preocupes. México va a ganar contra Ecuador. 100%. ¿Cómo? Y en esas, te digo una cosa.
No, ni siquiera le va en esas, a ganar bien segura.
A Inglaterra.
Exacto.
Donde se le puede complicar es con Brasil. Exacto. Así me lo dijo esta
Nos
mañana.
Nos vamos a ir, mira, mi querido Beto, mañana. Apréndanse este marcador de memoria. Empatamos en el primer tiempo 1-1. Ajá. Y mete México en el segundo tiempo 2. Vamos a quedar 3-1 favor México mañana.
Ok.
Wow, te la compro. ¿Dónde firmo?
Bien.
¿Dónde firmo?
Muy bien. Ok, ¿cuáles son tus predicciones?
A ver, venga, Brasil, Japón, voy Brasil de cabeza. Va a ganar apretadito, pero va a ganar. No, no por muchos goles, por uno, pero sirve igual ganar. Bien. Alemania, Paraguay, ese sí, le gana por 2 a Paraguay. 3-1, 2-0, Alemania hoy le gana a Paraguay.
Bien.
Y Países Bajos, Marruecos, para mí, empatan, se van a tiempo extra, no se pueden hacer daño y bienvenidos los penales. Que deseo con todo el alma una tanda de penales.
Yo también. Sí, sí, yo estoy dispuesta a dar las nalgas de Rebeca por unos penales.
Bueno, hoy puede ser el día, porque está muy parejo el partido. Muy, pero muy parejo el partido. Pero atención, parejo al alza, al nivel. No, no de malitos, sino de muy buenos que se van a neutralizar. Okay. Así que hacerlo.
Y de mañana va conmigo, Beto.
Voy a mandar 3-1, Beto. Un 3-1, mensaje al Vasco y a la selección.
Ok.
Yo les voy a pedir un favor. Nunca he ido a un mundial.
Y a Rulito, a nombre de...
A Daniela, de ahorita que venga Daniela, le voy a decir que le diga a Raúl, que le mando a decir yo, que yo nunca he ido a un mundial.
Sí, que vas a ir mañana.
Me he gastado un dineral en esos boletos. Ajá. Voy a ir mañana.
Exacto.
No quiero tener problemas.
Claro.
No quiero estar en ese estadio por vez primera.
Exacto,
y nada. Y que me salgan con un domingo 7.
Ya te dije, tranquila. Okay. 3-1, primer tiempo empate 1-1, segundo México mete 2 goles. 3-1.
Okay.
Yo no soy tan optimista como Rebeca, pero sí creo que México gana 2-1. Okay. 2-1. A ver, 2-1. Tiene un problema Ecuador. Ecuador tiene muy poquito gol. A diferencia de nosotros, que tenemos a Raúl Jiménez, delantero veterano con experiencia.
Ahí viene Daniela, su esposa, ¿eh?
Ah, pues mira, qué bueno que viene porque además... Yo, ¿sabes qué? De mi parte la felicitas mucho.
Ok.
Porque este hombre hoy, sigue jugando en el alto nivel gracias a su entorno. Porque después del mal momento que vivió con aquel golpe en la cabeza, que lo paró, que lo separó del fútbol, si él no hubiera tenido un soporte de familia que lo empuje, que lo ayudara a regresar como regresó además a jugar en la Premier League, a seguir jugando ahí en el máximo fútbol.
Sí, sí.
La verdad, mis respetos porque es detrás de él hay una gran historia. Hay una gran historia de regresar, porque lo fácil es decir, yo ya jugué ahí, listo, se acabó. Sí. No. Volvió y hoy es referente a la selección mexicana de fútbol.
Sí.
Y la verdad, un abrazo, pero muy cariñoso y con mucho respeto.
Y te voy a decir una cosa, yo supe que Daniela le dijo a él, anda Lázaro, párate y anda.
Claro.
Pues qué bueno, qué bien lo hizo. Qué bien lo hizo, porque hoy México tiene un centro delantero de nivel de Premier League. Y
Chihuahua.
Y que por eso hoy yo veo que México le puede ganar a Ecuador, porque Ecuador no tiene un centro delantero como Raúl.
Okay,
así de simple y sencillo, ¿eh? Okay. En otras posiciones nos rebasan, pero ahí no. Okay. Ay, no.
No se diga más. Alberto
estamos,
Bernard.
Querido.
Lo pueden escuchar hoy durante las transmisiones en la XX730, en W Deportes, en redes sociales, Beto Bernard. Te mando un beso, Beto.
Gracias. Ahí en TikTok síganme, @BetoBernard. Ahí estamos. Gracias.
Bien. 100%. Oigan, con esto vamos a hacer una pausa. Es neta, ¿eh?
No, sí.
Regresando del corte.
Es neta.
Tenemos en el estudio a Daniela Basso. Es la esposa de Raúl Jiménez. Y nos viene a contar, yo quiero saber todo.
Yo también.
Quiero saber lo que es ser esposa de un futbolista.
Exacto. Tú no podrías, tú ya estarías, ¿dónde anda?
No, yo estaría de, ay, neta vas a entrenar otra vez.
No.
¿Es neta?
No, y en los mundiales o en los partidos estarías como loca.
¿Es neta te vas a dormir ahorita? Son las 8:30, hijo.
¿Cuál? Se duermen
no,
a las 7.
No, ¿y saben qué? Pues lo duro que es, los sacrificios, la disciplina... Pero la historia de Raúl, como dice Beto, es una historia macabra porque tuvo una fractura de cráneo. De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan, ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Adivinen a quién tengo en el estudio y me da muchísima alegría que hayas aceptado venir. Aparte, un día antes. Daniela Basso es una actriz mexicana, vive en Inglaterra con su esposo. Y su esposo, cuentavientes, es nada más y nada menos que Raúl Jiménez. Bravísimo. Nuestro delantero estrella en la selección mexicana, que han visto en todos los partidos, que verán mañana en todo su esplendor.
Goleador en este mundial.
¡Hola, querida!
Muchas gracias por tenerme aquí.
No,
qué
hombre,
emoción.
Qué alegría, que dijiste que sí.
No, hombre, yo feliz. Feliz de la vida estar aquí contigo.
Oye,
con
aparte
ustedes.
Estás guapísima. Oigan, Daniela está guapísima.
Ay, mira, quién me lo dice.
Estás
gracias.
Guapísima. Guapa. Oye, ¿ya no eres actriz?
No, o sea, bueno, a ver, voy a ser actriz toda mi vida. Uh-huh. Cuando pueda retomar, lo haré feliz de la vida. Extraño. Ajá. Porque, pues, es mi personalidad, mi mundo, lo extraño muchísimo. Pero hoy me tocó asumir feliz un papel que es ser esposa de y mamá de.
Ok. Claro. Sí tuviste que renunciar a tu carrera.
Sí, sí, no hay manera.
A ver, cuenta.
Mira, de entrada, cuando me fui a Inglaterra fue pandemia. Ya me embaracé.
¿Dónde en Inglaterra viven?
En esa época vivíamos en Wolverhampton. Ajá. Ahorita vivimos en Londres. Ya vamos de regreso a Wolverhampton. Ajá. Pero bueno, me tocó pandemia y embarazada en pandemia aparte. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, por un lado estuvo muy bonito porque Wolverhampton, para todos los que no lo conocen, es un... No puedo decir pueblo porque me van a matar si me escuchan allá. Es una ciudad chiquitititita, no hay nada, no hay nada. Entonces, pero por otro lado fue muy bueno porque en la pandemia pudimos salir a todos lados y no había ningún problema.
Claro.
Y embarazada, pues eso está hermoso. Y hubo un parón también para los ingleses. Mucho tiempo no jugaron, entonces tuve a Raúl en casa.
Sí.
Fue un privilegio estar embarazada ahí con él. Pero bueno, ya embarazada, pandemia, una nueva ciudad, al final un nuevo país para mí. Se fue posponiendo mi carrera, posponiendo, luego tuve el segundo hijo, o sea, fueron muchas cosas. Y ya hoy en día, cada vez que trato de hacer castings, la última vez que quedé en una serie fue, sí, grabamos 3 meses en España, 2 meses en Inglaterra y posiblemente otros 2 meses más.
No, no se puede.
Dije, sí, ¿con quién dejo a los niños?
Sí.
Me explico, o sea... Yo no soy de nanis, respeto mucho a muchas amigas y las respeto mucho, yo no. Y yo quise estar presente con mis bebés.
Sí.
Y aparte, bueno, si todavía yo tuviera que trabajar, pero papá estuviera en casa, ok. Pero no, papá
no,
casi no
está.
No.
¿Está muy poco?
Es, a ver, hay veces que cuando estaba en la Premier, tenían Premier y Copa, y entonces si son 2 partidos a la semana, son los 2 días de partido más los 2 días de concentración, son 4 días que no está. Me explico, de 7.
Sí.
Y normalmente son los días que los niños no están en clases, que es fin de semana. Entonces no los ve.
Claro.
Entonces papá está muy poco presente y tiene que viajar mucho. Y hay que resolver muchas cosas. A mí me daba pavor dejarlos con una nani, que algo pasara.
Sí.
Y de pronto tú estás lejos y el papá lejos. Híjole, no. No, me causaba mucha aprensión.
Bueno, primer gran sacrificio, ¿eh? Oye, pero dime una cosa. ¿Cuánto llevas casada con Raúl?
No estamos casados.
¿Todavía no?
Siempre decimos que somos esposos porque para mí es un matrimonio. Para él es un matrimonio más que consolidado, sólido y hermoso. Me dio el anillo hace 1.5 años, pero no nos hemos podido casar.
¿Pero cuánto llevan juntos?
9 años.
¿Y no se han podido casar en 9 años?
No,
por
hombre.
A ver, es que ponte a pensar que de entrada en la Premier League juegan en diciembre, es cuando más partidos hay. Entonces no hay vacaciones en Navidad y todo esto, olvídalo. Y luego verano siempre hay que si Copa Oro, que si Mundial. Entonces él no tiene descanso realmente. Y poder decir, bueno, ahorita termina el Mundial y nos casamos. Sí, pero ¿cuándo va a terminar? ¿Y cuándo te van a convocar? Y si tienes que ir a pretemporada. Y tenemos que hacer ahorita cambio de casa de Londres a Wolverhampton. ¿Sabes? O sea, poder planear es muy complicado.
No se puede planear.
No, no. Nada, nada es nada.
Oye, fíjate que ¿por qué no nos vamos en noviembre a Bali?
No. Y normalmente todos los vuelos o cosas que hacemos es, oye, mañana nos vamos, ok, sí, rápido. A veces nos sale mucho más caro los vuelos y todo, pero bueno,
claro,
así es.
Que no hay fecha.
A veces planeas y tenemos que cambiar todo porque a la mera hora no pudo. Sí, me pasó una vez que íbamos a ir de viaje a Italia, a la mera hora él no pudo ir, me llevé a mi mamá, a mi papá, nos fuimos a Italia juntos y ya, él se perdió de la vacación.
Se perdió de la vacación.
Sí, entonces...
¿Cómo conociste a Raúl?
Redes sociales.
¡Cállate! ¿Cómo?
Mira, estaba yo empezando a trabajar en Televisa Deportes.
Ajá.
Iba a empezar, entonces me puse pues ahora sí que estudié a todos los de la selección, literal los seguí a todos, en Instagram, follow. Con
hasta
el propósito
voy a
de conocerlos.
Una foto de tu marido, porque fíjate que solo lo he visto en la cancha.
Es un cuero, Raúl, perdóname.
Es muy entonces.
Bueno, lo seguí a todos y Raúl me puso unos aplausitos en un mensaje. Nos empezamos a escribir, y le puse mucha suerte porque iba a ir un partido en Rusia. Ajá. Que te vaya muy bien, tan. O sea, sin afán de nada.
Pero tú lo viste y no dijiste. Ay,
no, a ver, yo ya lo conocía porque jugaba en el América, mi familia es americanista, entonces
claro,
ya lo ubicaba.
Conocía.
Pero no, nunca hubo una intención de aquí, nada. Y me escribió, nos empezamos a mandar mensajes los dos durante 3 meses. Uh-huh. Y después me dijo, oye, voy a ir a una convocatoria en México, te quiero ver.
¿Él dónde estaba?
Estaba en Portugal, en Lisboa, en Benfica. Le dije, ok, perfecto. Me dice, pero me recoges en el aeropuerto. Y yo, ay, ajá, chuchito, espérame, ¿no? Sí, claro. Me terminó convenciendo, lo recogí en el aeropuerto. Y a partir de ahí ya no nos separamos.
Hace 9 años.
Sí, sí. Qué literal, algo que me encantó, me dijo, yo vine a México a comprobar lo que yo ya vi y conocí, ahora sí que por mensajes y por llamadas.
Sí.
Y ya desde ahí.
Oye, ahora, dime una cosa.
Sí.
¿Cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida? Te voy a decir lo que más me trauma. El otro día estuvo aquí Bea Boyosa, uh-huh, que es nutrióloga, y es nutrióloga de Raúl Jiménez. Ajá. De hecho, perdón, pero también va a ser nutrióloga de ustedes, los que se inscriban a nuestro reto Summer Body, que empieza el 16 de julio. Métanse a martadebailenetwork.com si quieren entrenar con nosotros. Pero hablaba de la alimentación. O sea, es tan rígido, estricto, consciente, como todos pensamos.
Primero déjame interrumpirte y mandarle un beso enorme a Bea, que la amamos. La a mí amamos. Me ayudó con mi posparto. La amo, perfecto. La amo. Pero, a ver, sí y no.
Ajá.
Raúl sí se cuida mucho en casa, porque también yo me alimento muy bien.
No, es entonces que ya es no más fácil. En el cuerpo de Daniela.
No, o sea, no, pero es más fácil cuando es en familia, ¿no? Si uno come bien y el otro no, bueno. Claro. Pero a ver, no es tan estricto.
Por eso, ¿quién cocina?
En casa tenemos una señora que nos ayuda. Te diría que sí, yo, pero a mí se me quema el sándwich, te lo juro, soy pésima. Pero en realidad, te juro, comemos todo el tiempo pechugada de pollo asada, verduras, carne asada, todo es asado, todo es muy saludable. Pero Raúl, y lo voy a echar aquí de cabeza, es muy postrero y le encanta. Pero al menos tienes a veces ese balance porque come muy saludable. Entonces de pronto si se echa el postre enorme, bueno, ya compensa.
Ajá. O sea, por eso, pero en tu casa no es como la de todos, de pues ya, güey, pídete unas wings.
Exacto.
No. A ver, pues a ver,
pizza, hombre, ya. Pizza. No es eso.
No, no hombre, no. A ver, háganse unos chilaquiles, exacto, un jugo de naranja con miel, granola, no, y fruta.
Molletines,
no. ¡Cero!
No, no, raro, rara vez, la vez que... No, rara vez, rara vez. Sí, comemos muy bien. Comemos,
o sea,
sí
están conscientes de cómo se alimenta la familia entera, tus hijos incluidos.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
100%.
Sí.
No saben la alegría que tenemos en el estudio a Daniela Basso. ¿Cómo será ser esposa de un jugador de fútbol? Y ella es esposa de Raúl Jiménez, nuestro súper delantero, que han visto todo el mundial y que verán el día de mañana en todo su esplendor. Viven actualmente en Londres, ahora se van a mover a...
Wolverhampton.
Pero fíjate que la primera vez que jugó México, me dice mi hija, poco sabemos de fútbol en mi casa. Mira ese jugador, trae una camarita en la cabeza. Y de repente a los 10 minutos me dice, no mamá, tuvo una fractura de cráneo. Y yo, ¿cómo? Noviembre 2022. Cuéntanoslo todo.
Ay, mira, ya lo he contado tanto que ya no me causa como tanto impacto, pero mi niña tenía apenas 3 meses. Uh-huh. Entonces súmale un poco que yo estaba en posparto de la primera bebé. Y justo estaba bañando a mi niña y fue el partido de Raúl. Me perdí los primeros minutos. Y cuando prendí el televisor, justo, el choque contra David Luiz. Y bueno,
era
fue...
Era contra el Arsenal, ¿verdad?
El Arsenal. Uh-huh. El jugador era David Luiz. Y pues nada, fue muy, muy...
No, pero ¿cómo sucede? No he visto el video, ¿eh?
Saltan los dos, ajá, cabecita, pero a Raúl... A ver, David Luiz pega con esto que es muy duro.
La frente,
exacto. Y le da a Raúl al lado. Uh-huh. Esta zona es súper vulnerable.
Los temporales.
Exacto. Uh-huh. Entonces, pues, al suelo. Directo, no se movió.
Tú estás viendo esto.
Eso ya lo estaba viendo yo. Y los comentaristas, desgraciadamente, en Inglaterra no ponen pausa. Entonces, está vivo, está muerto, no se mueve. Entonces, fue todo muy dramático para mí. Gracias a Dios, y en cada entrevista lo digo porque la amo, aunque igual no lo escucha, porque ella es de Portugal. Tina, la mamá de un jugador que se llama Pedro Neto, portugués, en un segundo llegó a mi casa. En un segundo. Estuve tratando de comunicarme con todas las personas de los Wolves. Nadie me contestaba. La verdad es que fueron momentos de mucha tensión. Toda la gente de México tratándose de comunicar. Pandemia. Entonces nadie podía viajar. Fue muy duro. Ya después me marcó el doctor de los Wolves, el doctor Matt, que es un ángel para nosotros, que lo amamos con todo nuestro ser. Me dijo, en este momento, vente para Londres. Te mando un coche ya. Sabiendo que yo tenía la bebé.
Sí.
¿No? Todo muy nuevo para mí.
Wolverhampton, ¿a cuánto está de Londres?
3 horas.
3 horas. Y él estaba jugando en Londres.
Gracias a Dios.
Sí.
Porque si no es en Londres, que finalmente están los mejores hospitales.
Claro.
No sabemos qué hubiera pasado.
Claro.
Y ya iba yo de camino y nada más me habló y me dijeron, lo van a operar. Y yo, no, espérame, ¿con autorización de quién? No, no, autorización de nadie, se muere, ¿no? Bendito Dios, lo atendieron súper rápido y tuvo una suerte enorme, tiene un ángel enorme porque la sangre quedó como un moretón, hasta de cuenta. Ni entró al cerebro, se quedó entre el cerebro y el cráneo.
Uh-huh.
Entonces nunca penetró, por eso nunca hubo daño. Entonces tuvo una suerte enorme, pero si no lo atendían inmediatamente, seguramente hubiera sido otra historia. Entonces, bueno, ya es la operación. No pude entrar por pandemia. Ya al final rogué. Nada más me dejaron como verlo de lejitos. Mi amor, aquí estoy. Todo bien. Bendito Dios, todo salió muy bien. La operación tuvo éxito. Pero claro, también el post cirugía fue espantoso porque mucha incertidumbre. Cuando quería agarrar algo, por ejemplo, intentaba agarrar las cosas y se detenía porque no estaba seguro si lo iba a agarrar. Caminaba de lado. O sea, habían muchas cosas en el post. Pues muy difíciles.
Claro, pero a ver, cuando él sufre esta fractura de cráneo, dicen que una de las cosas que lo salvó, es que yo no sé si sepas, pero Rebeca y yo somos doctoras.
Exacto.
No tenemos todavía el título, pero entendemos mucho de medicina y los cuentavientes también. O sea, cuando ellos saltan para pelear por el balón en el aire, la frente del contrincante le da en el lateral, sí, de la cabeza.
Es que el lateral es el peligroso, ¿no?
Claro,
claro.
Menos protegido.
Es así, pac, pac. Ajá.
Claro. Dicen que cuando el doctor vio lo que pasó, inmediatamente supo, esto es una fractura de cráneo. Y que eso fue parte de lo que le salvó la vida a Raúl.
Sí, sí. Hay una cosa que llaman, nosotros tampoco sabíamos, Code Red, código, ajá, rojo.
Uh-huh.
En el minuto en que sucedió, empezaron a gritar, código rojo, y hasta el entrenador decía, ¿qué es código rojo? ¿No? ¿Qué está pasando? Por eso actuaron tan rápido. A mí lo único que me
código
dijo el doctor...
Código rojo es, esto es una fractura.
Es una emergencia total.
Es una emergencia.
O sea, claro. Punto. No hay más, al hospital directo.
Uh-huh.
A mí lo único que me dijo como... Noticias buenas, mueve las manos. Yo dije, o sea, dime qué. No, eso, uh-huh, quiere decir que no hay daño cerebral. Entonces, uh-huh, digo, fue algo positivo.
O sea, y la operación fue que le drenaron la, sí, sangre.
Sí, o sea, le abrieron, tiene una cicatriz enorme, le abrieron completamente aquí, le drenan, le limpian y lo cierran. También, pues, tienes que pensar que ojalá que no haya un...
daño mayor.
Un daño mayor o una infección o, ¿sabes? O sea...
Claro.
Al final la cabeza...
Que no se inflome más el cerebro, una meningitis. Ay.
Y nunca sabes si va a haber una consecuencia hasta
una
después.
Una secuela, claro.
Exacto.
Y entonces, ¿la operación dura cuánto tiempo?
Híjole, la verdad es que ni me acuerdo, Rebeca. Fue tan choqueante porque aparte fue de noche, no sé si fueron 4 o 5 horas. Es que no sé.
Y los doctores, ahora sí que, ¿cuál fue el parte médico que te dieron postoperación?
Todo salió muy bien.
Uh-huh.
No hubo sangre que coagulara, digo, que entrara hacia el cerebro aparentemente,
uh-huh,
pero no vamos a saber hasta que despierte. Claro. Entonces, primero es que despierte, ¿no? Y dos...
¿Cuánto se tardó en despertar?
No, poquitito. Yo creo que estuve 1 hora más después de la cirugía.
Ay, pues,
y que me dejaron verlo.
Ya.
Claro, él no se acuerda de nada. Él no se acuerda de nada durante toda una semana. Fue muy chistoso, déjame,
o sea,
te platico, porque
no
esa parte
acuerda.
Fue de nada.
¿Cómo?
Él entra al vestidor y a partir del vestidor no se acuerda de nada, de nada. Hasta una semana después que lo recojo en el hospital. Fue muy chistoso porque a partir de que despertó, le dimos su celular. Entonces me marcaba, me decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué me pasó? Porque tengo una sonda, ¿no?
Sí.
Pero lo hacía muy chistoso. Pasaba, me volvía a marcar y me decía lo mismo. Y lo mismo como 10 veces. Claro, al principio me asusté, después el doctor me dijo, es normal, tranquila, no pasa nada. Pero se volvió en una cosa muy chistosa porque le da mucha risa tener la sonda. Me decía,
sí,
¿por qué?
La uretra.
¿No? ¿Qué pasa?
Sí, 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 sí. La uretra.
Y hasta, él se acuerda a partir como del 6º día de la operación.
Ajá.
Y pues, a ver, de verdad lo digo, evidentemente él es el principal afectado, pero para él fue un golpe en la cabeza, se despertó y ¡auch! Listo. Yo creo que sufrimos más su mamá, yo, toda la familia.
Y los que estaban conscientes.
Que él, porque para él, aparte no es como una fractura de pierna que tienes que hacer rehabilitación y poder caminar. O sea, acá simplemente es, me duele la cabeza y puedo hacer todo lento. Obviamente tiene su progresión y todo, pero para él no fue tan impactante. ¿Me explico?
Claro.
Sí.
Sí. Oye, ¿cuánto tiempo siguieron las secuelas? O sea, ¿en cuánto tiempo y qué tipo de rehabilitación tuvo que hacer? ¿Estuvo bien, Raúl?
Mira, fueron aproximadamente 6 meses. realmente rehabilitación lo hacían ya en el campo de entrenamiento. No, en Inglaterra no puedes manejar durante los primeros 6 meses cuando tienes una fractura de cráneo.
Okay.
Entonces, bueno, al estarlo manejando, llevando todo el rollo, y hacía la rehabilitación en los Wolves, ya cosas como del cuello, de cabeza, de coordinación, lo pondrían mucho a hacer, por ejemplo, anotar canasta, cosas así. En casa nos da mucha risa porque mi suegra le llevó para tejer.
Ah, ok, claro.
Porque decía, bueno, es coordinación y no me lo recetó ningún doctor, pero mi suegra se lo puso. Entonces ahí lo teníamos tejiendo, hacía sudoku, cosas un poco que nosotros creíamos que le iba a ayudar, no sabemos. Pero en realidad la rehabilitación fue más en el campo de entrenamiento, pero sí fueron casi 6 meses.
O sea, ¿alguna vez tuvieron la conversación de ¿vas a seguir jugando?
Los doctores desde el día uno me dijeron, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a volver a jugar, porque de entrada no nada más es poder caminar, ¿no? Puedo hacer las cosas normales. Te digo que agarraba las cosas y dudaba para agarrarlas, caminaba de lado. Pero también pues no sabíamos si iba a poder volver a cabecear, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Qué eso? Por eso trae...
O sea, ¿puede cabecear hoy?
Sí, ya. Pero tiene que traer la banda.
Claro.
¿Qué es esa banda?
Literal es una como de hula espuma.
Ajá.
Chiquititita.
Sí.
Yo sentía que no servía de nada, pero de verdad los doctores dicen no, sí, y la tiene que usar ya a la fecha. Varias veces se la he intentado ya quitar y ya no la necesito. Ajá. Y no, legalmente la tiene que usar.
Tiene que usar. Ah, no, yo le veo una bolita aquí pegada y digo, ¿y eso de qué servirá?
No,
y
es como de una espuma.
Para amortiguar la pelota.
Sí, sí, sí.
Ah, entonces, a ver, ¿cómo
ya
estuvo?
Ya saquen sus bandas que digan Raúl Jiménez con esa cosa. Hombre, ¿qué están esperando?
Deberíamos de hacerlo, ¿verdad?
A ver, ¿cómo estuvo la conversación?
De entrada, él... Te repito, para él fue un golpe de cabeza y listo. Entonces él ya quería al día siguiente pararse e irse a jugar. Y era, espérame, no. O sea, de verdad, lo más difícil era frenarlo. Uh-huh. Él se moría ya por regresar. Decía, es que yo ya estoy bien. Y los doctores, no. Y te esperas, y te esperas. Y todavía era, no sabemos si vas a regresar a jugar. Y él dijo, no, sí. Él desde el día uno dijo, yo voy a regresar a jugar. O sea, no tuvo una sola duda. No sé si fue exceso de confianza o que de verdad él sabía, yo no voy a tener ningún problema. Pero creo que eso le ayudó. Porque al final del día ese sueño desde chiquitito lo siguió impulsando todavía a esa edad y dijo, yo me voy a parar como sea, de la adversidad que sea, y yo voy a jugar, no me importa lo que digan. Entonces, digo, lo difícil fue frenarlo.
Claro.
Frenarlo, sí.
¿Y aguantar? O sea, ¿cuánto tiempo después regresó a jugar?
Seis meses.
7 meses, pues súper rápido.
Porque aparte después tuvo una pubalgia. Entonces se le juntó.
¿Qué es eso?
espero decirlo bien. Creo que es como una hernia en el pubis. Pero es dolorosísima y lo tienen muchos jugadores, es como muy común. Es muy común, creo que ahorita lo tuvo hace poquito este chiquito, ahorita en la selección.
Mora.
Es muy común en los jugadores.
¿Y de dónde viene?
A ver, lo que yo creo es fortalecen muchas veces tanto lo de abajo que se olvidan mucho del core, ¿no?
Sí.
Entonces creemos que viene un poco de ahí. Pero pues lo sufrí muchísimo porque en los Wolves, un doctor que estuvo ahí que... No lo queremos ya. Él estuvo haciendo unas inyecciones y en una de las inyecciones pues se le metió una infección, ya no podía caminar, fue todo un problema antes del mundial, fue todo un drama, sí, fue un drama. Aquí en México nos sugerían opérenlo, Pesaña, que te amo Pesañita, él decía opérenlo. Total, no lo operaron, siguió con, pues para el dolor y cosas así, logró ir al mundial, él ya estaba súper bien para cuando fue al mundial. Y después del mundial ya se operó y le fue perfecto. O sea, después de la operación es otro. Pero entonces como que se le juntaron las dos cosas, ¿me explico? Entonces fue mucho tiempo para él de pausa, sí, entre la cabeza, mundial, luego otra vez pubalgia.
Ajá.
Entonces fue muy complicado para él como hacer tanta pausa, como o sea, que ya está desesperado.
2022 en ese mundial lo operaron.
Claro.
Ay. Sí, 22, 3, 4, 5,
sí, 5, después 6, del claro. mundial. ¿Sí?
¿Sí? Sí, sí,
sí. Después del mundial.
Creo que 23.
Oye, 22. A ver. Desde que empezó el mundial... ¿Lo ves? ¿Duermen juntos? O sea, ¿dónde está?
No, están concentrados en el
carro. A ver, explícame, no entiendo nada, no sé nada.
No, desde
también
que...
También pregúntale eso de lo que...
Obvio, obvio. A ver, ¿cuándo empezó el mundial? El 11 de junio.
Junio.
Ok, ¿desde qué día se concentró?
Él terminó el último partido. Ajá. Creo que por ley, y no sé bien, pero creo que tienen derecho a 1 o 2 semanas de vacaciones. Ajá. Él dijo, no, a mí denme 2, 3 días... ajustar cosas en casa, ver a mis hijos y me voy. Claro. Se fue directo. Entonces solo tuvo 2, 3 días de vacaciones y se vino a México. Y a partir de ahí concentrado, Después del primer, antes del primer partido nos dejaron ir al CAR a las familias a verlos un ratito, a decir vamos, venga, ustedes pueden y 2, 3 horas y listo. Después del primer partido sí les dieron unas horas para salir. Después del segundo partido también, pero ya después del tercero nosotros los fuimos a ver. No dormimos con ellos, No, ahí está tu respuesta. No hay sexo, Marta, no hay sexo.
¿Sexo? ¿No?
No hay sexo.
No, claro que no, no. Claro, no. Necesitan tener ahora sí que toda la testosterona en el cuerpo para salir.
Oye, ok, esto es el mundial. Pero a ver, en Londres o en Wolverhampton, un día antes del partido.
No, se concentran. Por eso los concentran.
Por eso los concentran.
Sí, sí.
¿Tú crees?
Yo, o sea, por eso y muchas otras cosas. A ver, yo creo que cada equipo es diferente, pero por ejemplo, cuando estaba en Benfica, a mí me daba mucha risa, porque después, antes y después de un partido, usaba un, pues como un tipo reloj para medirles las pulsaciones, para ver cómo estaban. Pero claro, si llegabas a tener sexo, pues por supuesto se iban a dar cuenta por las pulsaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, ni antes ni después. Sí.
Ni antes ni después. No. Ok, perdón. ¿Te whatsappeas con él?
Sí, eso sí.
A ver, ¿qué?
Sí, todo el tiempo, todo el día. Durante, es más, antes del partido, mi amor, ya voy a entrar a cancha, te amo, échale gana. Sí, sí, eso es, bendito Dios, la tecnología hoy en día nos permite eso, ¿no? La videollamada de 2 segundos con los niños, claro. De papi, felicidades, échale gana. Sí, sí.
Ok. Sí. ¿Ya hablaste con él esta mañana?
Ya.
¿Qué le dijiste?
Nada, que venía aquí muy emocionada, muy feliz.
¡Ay, muy bien!
¿Y qué te dijo?
Espero que nos esté escuchando, no sé si está entrenando.
¿Y qué te dijo?
No, no, feliz, feliz de la vida.
Oye, bueno, cuando regresen, perdóname, prométenos, Dani, cuando regresen de New Jersey, ajá, con la copa, es en New Jersey, ¿no? En el MetLife, la final.
Sí, sí.
Aquí los queremos ver.
Ah, sí.
A claro. Los dos.
Me traes ese hombre.
Prometido. Sí.
Tráeme ese hombre. Oye, ¿te pones nerviosísima?
A ver, antes solía ponerme muy nerviosa, muy. Pero de verdad que lo veo tan tranquilo. Y a ver, no es una tranquilidad de pasividad o de exceso de confianza, sino que de verdad le están... O sea, ellos ponen el alma y el corazón, que es lo que a veces no entendemos. De fuera es mucho, ¡ay, los jugadores! De verdad, Marta, sí, de verdad pone la vida allá adentro.
A ver, para todos los que dicen, ¡no manches! Exacto. Nos quedó a deber la selección.
Queríamos 4 goles contra Sudáfrica. A
ver, ahora te digo yo...
¿Tú qué le dirías a toda esa gente?
Te digo yo, imagínate lo que ellos sienten de haber perdido.
Sí, claro.
O sea, en el Mundial pasado, tú no tienes idea lo que lloró, Raúl. Lo que lloró. O sea, no es que ellos salgan a, pues, a estar de flojos. O sea, sí, por supuesto sí. Que no. No sé, supongo que cada jugador tendrá su mentalidad o si estén concentrados o no, no lo sé. Pero al menos yo te digo, desde el punto de vista de Raúl, es que da la vida. Da la vida adentro. Y si se equivoco, no, bueno, es que también son humanos, ¿no?
Sí, claro.
Así que si mandó mal un pase, bueno, a ver, no estamos en un mundial para que se equivoquen, bueno, lo entiendo, se ha preparado toda su vida, de verdad, auténticamente te digo, este mundial para Raúl significa su vida entera.
Cállate, sí, claro. Hija, claro. Cállate.
A ver, todo lo que ha vivido
en
la cabeza.
No sé,
mira. Claro que es su vida entera.
Sí, sí, sí.
A ver, explica.
A ver, todo lo que ha vivido de las operaciones, todo lo que ha pasado, finalmente todo lo que ha logrado, que ya lo decimos hoy en día muy fácil, pero estar en Inglaterra, todo lo que ha logrado por él mismo, significa mucho. Ahora, no lo quiero mencionar mucho, pero bueno, falleció hace poquito su papi. Exacto. Y su papi estuvo detrás siempre, sus dos papás, pero bueno, su papá siempre estuvo muy presente ahí, y para Raúl significa absolutamente todo. Que le vaya bien en este mundial.
El gol se lo dedicó,
sí, a su papá,
por supuesto, cuando anota al cielo.
Sí, a ver, sí, sí. ¿Qué significa para Raúl que le vaya bien?
¿Que le vaya bien en el mundial? Es todo.
O sea, no, pero ¿cuál es su benchmark? O sea, que me vaya bien es pasar el quinto partido, que me vaya bien es anotar más de 8 goles, que me vaya bien es solamente si llego a la final. ¿Qué es para Raúl
somos
que le vaya
mucho,
bien?
Somos mucho de vivir el día.
Ajá.
Después del accidente, lo vivimos mucho. O sea, somos mucho de claro. casi del solo por hoy. Y entonces, por ejemplo, ahorita fue un... Ok, 9 puntos. Uf, ¿no? Ya fue una parte de historia. El siguiente... O sea, no podemos pensar en el quinto partido si no piensas en el que viene. Sí. En el de mañana.
Sí.
Para él ahorita es el de mañana. Y si paso el de mañana, ok, ya pensaré en el siguiente, en lo siguiente, ¿no? Claro que, por supuesto, para él es... Yo voy por la copa.
Sí, sí.
Y muchos se reían porque dio una entrevista y dijo, es que yo voy por la copa. Y decían, ah, exceso de confianza. No, es que si no lo ves así... Claro, y no nada más es que lo veas, es que lo claro, sientas.
Claro,
claro.
Sí, sí, sí.
Dream big, dream big. Daniela Basso ha sido actriz toda su vida. Hoy es esposa de nuestro delantero estrella que está en Wolverhampton. Y mamá de 2 niños. Tuvo que dejar su carrera. Como lo explicaste hace un momento, era insostenible, imposible ser esposa de futbolista, mamá de niños en el extranjero y aparte ser actriz. Ese es uno de los sacrificios. Es que, ¿sabes qué? Ahora que se despidió Memo Ochoa, uno de los grandes discursos de todos los futbolistas, de todos los atletas de alto rendimiento es, fueron muchos años de mucho sacrificio.
Sí.
Explícanos a todos esos sacrificios.
Híjole. A ver, sí creo que depende del futbolista, de la familia y de tal, ¿no? Pero, o sea, te puedo decir, no sé, por ejemplo, en el caso de Raúl, no pudo ir inclusive en algún momento a la boda de su hermana. Exacto, o sea, cosas así. Al parto de mis dos hijos llegó rayando, o sea, rayando, sí. Y antes llegó. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que dejas por la carrera.
Bueno, no se han podido casar. Llevan 9 años juntos. No ha habido boda porque no ha habido tiempo.
No. A ver, lo mencionaba mucho, es diferente, no sé, en los Wolves, que habían muchos portugueses. Era diferente cuando tenían que regresar a sus selecciones, viajar 2 horas a Portugal, que viajar 11 horas a México, ¿no? Entonces, y bueno, y también si eres convocado a una selección o no. Y bueno, también el no estar tanto tiempo en casa. Hay muchas cosas que se pierden los futbolistas por, ahora sí que por su carrera, por sus sueños. Pero también, yo te voy a decir desde mi lado, claro, digo, ay, sí, dejé mi carrera y el drama y lo que tú quieras, pero también puedo decir que tengo el privilegio de estar en casa, disfrutar a mis hijos, criarlos yo y no tener un problema.
Claro, te digo una cosa, hace poco que entrevisté a Anne Hathaway y Meryl Streep, hablamos de los precios que uno paga por dedicarse a lo que se dedica uno. Y me encantó cómo me la volteó Anne Hathaway, me dijo, hablemos de las ganancias. Porque todo el mundo habla del sufrir, pero también una vida así está llena de ganancias.
Claro.
¿No?
Yo creo que es de donde lo veas, ¿no? Claro. Porque sí me quejo y sí digo, dejé lo mío y me extraño yo como persona, ¿no? Claro, me encanta ser mamá y me encanta ser esposa, pero me extraño yo. Pero también si me pongo a ver a las millones de mujeres que tienen que trabajar todos los días, que no están con sus hijos, también digo, ok, yo tengo el privilegio de estar con mis hijos, de no tener problemas económicos, gracias a Dios, de tener un techo, de tener un esposo maravilloso, ¿sabes? O sea, depende de dónde lo veas y si lo quieres disfrutar o lo quieres padecer.
100%. Te saluda Rodolfo Cerdán, antiguo compañero de Don Juan Tenorio.
Sí.
Que dice, saludos a la gran Dani Vaso.
No lo puedo creer. Te mando un beso, totote, mira.
¿Estuvieron juntos?
Estuvimos juntos en la obra de teatro Don Juan Tenorio aquí en Revolución.
Wow.
Y sí, ay, te mando un beso enorme, enorme. Qué bonito que escribió.
Oye, desde Michigan pregunta Jaime, ¿por qué la camiseta de Raúl solo dice Raúl y no R. Jiménez?
Creo que muy al principio de su carrera tenía R. Jiménez y después cambió. No sé el por qué. Mira, es muy, muy buena pregunta, le voy a preguntar. Pero sí, ahora solo es Raúl.
Ok. ¿El número de la playera representa algo para él? Esta es pregunta de todo mundo que está escuchando.
No sé si como tal represente, pero sí sé, por ejemplo, ahorita que regresa a los Wolves, que dijo quiero el 9.
9.
O sea, no me lo cambian ya. Porque en Fulham aceptó el 7 porque ya tenía el 9 otro jugador y dijo, no, ¿para qué me peleo? Lo dejo. Y no se quedó conforme. Como que le quedó la espinita de quiero mi 9. O sea, no sé si como tal el número significa algo para él, pero ya, ahorita ya.
Ya es el 9.
Sí.
Kenia te pregunta, Daniela, ¿qué sueños aún tienen por cumplir juntos? O sea, ¿qué planes han hecho a futuro? Porque, a ver, Raúl está por retirarse.
Sí, pronto, sí. ¿No?
¿Cuánto tiempo más firmó?
Ahorita 2 años más 1, que normalmente son 3.
Son 3 años más. ¿Y tiene cuántos años?
35.
35, 38.
Entonces, si Dios quiere, va a acabar en la Premier a los 38 todavía.
A los 38. ¿Y qué han hablado de la vejez? O sea, ¿qué han hablado de qué sigue?
Ay, Marta, ha sido el pleito de mi matrimonio toda la vida.
Así
de yo qué. Soy de qué vamos a hacer, planear, ta, 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 ta. Y Raúl es el día a día, literal.
Claro.
Y entonces yo, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a mantener? Y Raúl, el día a día. Entonces, mi querida Kenia, es el problema de mi matrimonio todos los días. No lo sabemos.
¡Qué joyas! ¿De qué se pelean? Es que aquí hemos hecho muchos programas de matrimonios.
Ya. Yeah.
Y nos hemos reído a mares.
Ponle un ejemplo. ¿Quién nos, y luego
bueno, aquí estaba Eugenio Derbez y Alejandra Rosaldo.
Leo
que Eugenio
Kurchenko
dice que Alejandra odia cómo maneja Eugenio y que no hay día que no se peleen en el coche. Yo siempre me peleo en el coche igual con mi marido porque él maneja como si fuera japonés y yo manejo como si fuera chino.
Eugenio, por ejemplo, Eugenio alucina. Que ya a punto de meterse a la cama y todo este rollo, Alessandra, ¿me traes un vasito de agua?
Y yo
¿por qué no me lo pediste hace horas?
Yo voy a 1,000 por hora Y mi marido tiene una paz y una tranquilidad.
Una parsimonia,
que le
diríamos.
Quiero meter un cohete en la cola.
Bueno, okay, le acabas de dar el punto.
A ver.
Raúl y yo somos yin y yang. Yo creo, sí, que por eso estamos juntos.
Sí.
Yo soy carácter, explosividad. Todo tiene que estar en control, controladora.
Sí, sí, sí.
Raúl es la paz, no se mete con nadie, no tiene problemas. Entonces, cuando hay algo que me molesta es esto, entonces esto es negro, negro, negro. Me dice, amor, es blanco. ¿Qué es negro? Ok, si quieres decir que es negro, está bien. Y yo, no, pelea. O sea, ajá, por
claro,
favor, discute.
No, no me des el avión. No.
Defiéndete, no, hijo.
No me dé el avión.
Claro.
Solo no quiere,
quiere,
se
quiere conflicto.
No se engancha.
No se engancha.
Ese es
no
mi, pero engancha, es mi, porque eso nos lleva a todos los problemas de todo. O sea, sí, de verdad, claro, de todo.
Claro, 100%.
Ese es mi mayor problema.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Oye, aquí dicen, otro gran reto para la esposa de un futbolista, tienes toda la razón, Ann, es el río de fans.
Sí. Sí.
A
sí,
ver.
Yo creo que, a ver, me lo dirán ustedes, no lo sé. Sí. En un matrimonio, si no hay confianza, si no hay respeto. Entonces, a ver, yo sé de antemano que aunque sí, venga una fan a quererlo besar, ya Raúl la va a tratar con mucho cariño, sí, y mucho, sí, respeto, pero me va a respetar antes.
Sí, sí.
Entonces, si no vivo yo con esa confianza, no vives. Porque, sí, a ver, está 4 días fuera de la casa.
Claro, sí, claro, claro.
Viaja muchísimo.
No, ¿sabes qué?
Pero eres celosa.
Un horror, y bueno, lo hemos visto.
Era, en mis en relaciones anteriores.
Eras y ahora
a partir
Raúl,
de Raúl, no.
Claro.
Pero me dio mucha paz.
Por la paz que te da. Claro.
No, pero yo pienso, porque lo hemos visto, ajá, hasta con el de Maroon 5, hija.
Claro.
El ligadero en el direct message de
exacto,
Instagram.
Exacto, de Instagram.
Ya sabes, mandándoles.
Sí, mandándoles cositas, este.
Oye, perdón, se los tengo que decir derecha a la flecha. Me acuerdo cuando Juan, mi marido, me dijo, ¿sabes qué? Me dan ganas de hacer mi Instagram público. Y le dije, ¿cómo ves que no?
Sí, sí, ¿cómo Marta ves que no? Que no, güey.
Ay, ¿qué tiene? ¿Cómo ves que no? Y no hubo manera, ¿eh? Hasta el día de hoy el Instagram, exacto, Juan, es privado.
A ver, pero
son gatonas.
Son acuerdos, ¿no?
Sí, claro.
O sea, yo porque de verdad nunca vi que Raúl diera likes, nunca vi, uh-huh, que pusiera comentarios de otras mujeres. No. O claro, sea, sí, al principio.
Oye, ni fueguitos,
nada.
Ni corazones.
Nada.
Muy entonces, bien, Raúl.
Digo, espero que sí sea así y si no, que no me entere.
Este, claro,
pero
claro,
pero me, siempre desde el día uno me dio esa paz. A ver, para vivir en el extranjero, con todo lo que él viaja, yo en casa, no te. O sea, a ver, si me vivo, claro, si me vivo estresada de que va a estar con alguien más, no
olvídalo. Sí, claro, sí, exacto.
El 9 lo tiene desde la América, te manda a decir Dayanara.
Muchas gracias.
Que lo tiene desde la América, ¿eh?
¡Wow! Oye, tiene sus fans, ¿cómo
sí,
no?
Claro,
sí, claro que
muy,
sí.
Muy, muy, muy. No, pues y más en el América.
Claro, por no, supuesto, no, sí, sí.
Oye, ¿tienes niña y niño?
Sí, uh-huh, mi niña de 6, mi niño de 4.
¿Y qué opinan de su papá?
¿Sabes que es muy chistoso? Lo aman, lo adoran, lo idolatran. Uh-huh. Pero tipo cuando le piden fotos y todo el mundo está, sobre todo punto cuando salimos del estadio de Fulham, cosas uh-huh, así que la gente se le va encima. Yo me llevo a los niños, Raúl se queda firmando y listo. Pero es así, ¿por qué se toman fotos con papá? O sea, ¿qué les pasa?
Sí, claro. No entienden.
No alcanzan todavía a entender la dimensión. Y ahorita mismo en el estadio, en el Azteca, no entienden la dimensión. Yo creo que están muy chiquitos.
Claro. Sí.
Está como muy complicado el entender, sí, la fama.
Claro.
O todo el tiempo les digo, es que mira lo que papá logró. Ustedes lo pueden lograr. Si ustedes entrenan, si ustedes esfuerzan, si repiten las cosas. Mi hija se frustra mucho cuando algo no le sale.
Uh-huh. Sí.
Mira, papá lo repite y lo repite. Pero claro, de todas maneras, no sé, yo creo que están muy pequeños. No, sí, dimensionan.
Oye, como ese video icónico que hace Ronaldo, que le pregunta a sus hijos, ¿quién es la, sí, persona más famosa que conoces?
Mamá.
Y los hijos contestan, ¿mamá?
Mi mamá, exacto.
Y Ronaldo con ¡arena! Cara de guau, 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 guau.
Sí, 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 sí.
Qué belleza. Claro que ya contó Carolina cómo se conocieron. Uh-huh. Rescátalo en el podcast. Ok. Ahora siguiente, sí, ponme música cardíaca siguiente, para lo siguiente que le voy a decir a Daniel. ¿Qué razón nos da Raúl para mañana?
Ah,
yo le acabo tan, de mandar tan, un WhatsApp a Raúl desde el celular de Daniela diciéndole, Raúl,
en ti confiamos.
En ti confiamos.
Estamos muy seguras de una victoria mañana.
Yo te gestiono unos 3 goles. A ver.
No, a ver.
¿Qué te dice?
Es que está muy, es una, a ver, te lo repito, es una persona muy serena, muy, uh-huh, tranquila.
Sí.
No es exceso de confianza para, sí, nada. Lo siento en paz. Y
sí,
lo
en
siento,
su centro.
Sí, o sea, creo que, por ejemplo, tipo, el primer partido había un poco más de nervio. Por, a ver, es el Mundial, es en casa. ¿Verdad?
Pero no dudó.
Notaba, no dudando, pero a lo mejor no, ansioso, más que
sí,
nervio.
Sí, 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 sí.
A partir del segundo partido, ya, como que
ya
respiro,
se siente control.
¿Sabes? Y a ver, también el hecho de haber anotado el gol por su papá, por muchas cosas, como que lo liberó de muchas cosas. Pero yo para este partido lo siento muy bien, lo siento tranquilo, lo siento motivado, lo siento como, no, vamos a pasar, y vamos a pasar, y esto va a ser historia.
Claro. Ok, pero tú no eres ese perfil de esposa que seríamos Rebeca y yo, de güey, ¿ya viste que salió Ecuador?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí, sí,
ves? Exacto. ¿Cómo ves?
No, sí, le pregunté, oye, ¿no sí? estaba mejor Escocia? Oye, ajá, ¿no estás sí. nervioso? Y no sé qué. ¿Sí? No, no. Y está bien, y estamos estudiándolos, y ya vimos, hemos estado viendo videos, y vamos, estamos haciendo el parado táctico, y va, y lo noto muy centrado.
100%. Fíjate que no le he preguntado a nuestros analistas, pero se me quedó una duda este fin de semana.
¿Qué?
Van a decir que es una estupidez, cuentavientes, pero no es. Y si alguien lo sabe, contéstemelo. Los jugadores practican. A ver, tíramela a un metro, a ver, tíramela a dos. A ver, tíramelo a tres.
Pregúntale a Dani, que ha estado en los entrenamientos.
Sí hacen parados tácticos. O sea, sí.
Ya sabes de... Porque sí. de repente yo veo en los partidos, uno que no sabe nada de fútbol, por eso esta sí. sección es humilde pero honesta, que avientan la pelota y, güey, se pasaron. ¡Hombre, sí. ensayen la distancia!
Es que yo...
¿Ya sabes?
Ajá. Sí.
A ver, explica.
Digo, no sé, lo podrán responder mejor los jugadores, pero a ver, yo sí veo... No sé, Raúl, por ejemplo, había momentos donde decía, si yo aviento el balón ahí, sé que, no sé, Adama Traoré va a estar ahí, ¿no? El de los Wolves. Sí. O sea, ya sé que ahí va a estar. Acá en la selección, no sé si es el tiempo suficiente para que estén juntos o no, sí sé que hacen sus parados tácticos, sí sé que practican, no sé, por ejemplo, tiros de esquina, sí sé que hacen, ya sabes, los movimientos con los que pretenden utilizar en el partido, sí. eso sí lo sé.
Sí.
Pero bueno, ya ahí cambia mucho.
Las distancias.
Sí, por supuesto que
ya
sí.
Ya sabes que de repente claro. la avientan y la volaron, hombre. Estaba
sí,
ahí más
muy
cerca.
Lejos, muy lejos.
Pero yo te puedo decir, igual que en el teatro, no es lo mismo ensayar que estar con el público.
Pero exacto, también sabes tú, también cambia es estrategia. O sea, también es estrategia. De pronto es como para bajar un poquito la fuerza sí. del otro, mejor despejas ajá. y ya que la jueguen allá. Ahora, lo que nadie se está dando cuenta,
ajá.
que entra Ochoa en el último partido.
Sí.
El despeje de Ochoa provoca sí. el gol sí, último claro. de Fidalgo.
Por eso te estoy diciendo.
Claro, claro.
Si ensayan distancias.
Sí, por supuesto. Claro que tienen que ensayar sí. distancias.
Bueno, voy a hacer esta
idea. Es la habilidad, es la habilidad de la distancia más como la baja el jugador al que le toca. También, uh-huh. si el jugador uh-huh. está en papando natas,
sí, claro,
pues evidentemente no,
ya sé, ya
no va
sé.
A bajar el balón.
Ya sé, ya sé, ya
¿no?
sé.
Entonces okay. eso es un... Tet a tet.
Bueno, en el nombre del Señor, Cristo sacramentado.
Y nada más les voy a decir una cosa. No hay milagros, ¿eh? Ah, es sí. una selección preparada. Nada sí. de, es que fue un milagro que pasamos, gracias a Dios.
No.
O sea, sí, no, gracias a Dios.
No sabes cómo está, como una perra enfurecida.
Gracias a Dios, pero también hay que remar para la orilla, ¿eh?
Sí.
O sea, está bien que recemos, pero hay que remar.
Sí, qué bueno que no eres esposa.
No, no, y los jugadores de verdad están...
Ok, ahí te va. Estamos de acuerdo que quiero pensar que algunas de ustedes solteras, chiquillas, dirían, ay, qué sensual ser esposa de un
atleta. Ah, sí, súper cool. Ajá.
Entonces, completa la frase.
No.
Tú no puedes ser esposa de un futbolista si no estás dispuesta a...
Así, o sea, a tener sacrificios. Muchos. Más tú que él.
Ejemplos.
Más tú que él.
Sí. Sí, sí. A ver, sobre todo, a ver, estoy hablando en este caso, por ejemplo, tipo de Raúl, que vive fuera de México. Ellos, yo lo que ahorita entiendo en mi día de hoy, y que lo acepto y lo amo y no me estoy quejando, es Raúl necesita a la mamá de sus hijos en casa, que sabe que sus hijos están protegidos, que van a estar perfectos, comidos, desayunados, estudiados, todo. Uh-huh. Que van a estar protegidos, que van a estar bien, que ella está bien con él.
Sí.
Que hay paz en el matrimonio, que todo está en orden, para él poder decir, corto del exterior y yo sé que mi mujer va a resolver afuera lo que sea. O sea, te puedo decir, yo en algún momento en Inglaterra tuvimos un accidente con mi niña, se cayó, se pegó en la boca, sangre, no pasó nada, pero sí. muy... Es que ni siquiera le marco, es que vámonos al hospital y resuelves tú.
Claro, claro.
¿No? O sea, también el... Yo te puedo decir que yo me volví la mujer que soy a partir de que estoy con él, tuve que crecer a golpe. O sea, te digo, cuando fue lo de la cabeza,
sí.
es que te conviertes en cabeza de familia, punto. Y resuelves. Y estás en otro país y no es el tuyo. Por mucho que hablemos inglés, por mucho que papá.
Sí, sí.
No, es tu país. No está tu familia. No estaban sus papás, no estaban mis papás a resolver. Y tienes que resolver lo que sea. O sea, de verdad, hasta cosas de la casa. De está saliendo agua. Está... Es que no, él no se puede salir de la concentración, ¿me explico?
Claro.
O sea, no puede.
Es que acabas de decir algo bien fuerte, pero te digo una cosa, para mí, todo lo que acabas de decir son las características de una verdadera pareja.
Claro.
Sea tu pareja futbolista o no.
Claro.
No quieres tener a una tercera hija.
No.
No quieres tener a una mujer emocionalmente dependiente. No puedes tener en la vida a una pareja a la par tuya que esté, ay, mi amor, es que no sé
qué hacer. ¿Me bajas la carriola, gordo?
No. O sea, no.
Y así deberíamos de ser parejas todos.
100%. Y los hombres también.
Los hombres también.
No, sí.
Mujeres, claro. Ahora sí que, 360. Y también hombres, 360.
Sí,
claro.
Sí.
¿No?
Sí, y te puedo decir algo que de verdad me encantaría que lo escucharan, porque muchas veces es la esposa del futbolista que tiene dinero, que se opera toda, que está, que no tiene problemas en la vida. No sé cómo sean todas en mi caso. Sí. No es así, me refiero a... Es que no solo es tratar de mantenerme bien físicamente por mí y, bueno, mi matrimonio y lo que tú quieras. Es que hay muchas cosas detrás y no todo lo resuelve el dinero.
Claro.
No todo lo resuelve el dinero. Sí ayuda en muchas cosas, sí. No voy a decir que no. Si se vive bien, sí. Pero, a ver, yo te puedo decir de verdad, Marta, y no me estoy quejando, vuelvo a lo mismo. Yo allá estoy sola.
Sí.
Claro.
O sea, si algo sucede, a ver, de verdad, mi pobre suegra en el accidente pudo ir hasta una semana después porque no habían vuelos por la pandemia. Bla, bla, bla. Al final estás sola y resuelve sola.
Claro.
Y sé que el día de mañana, si yo entro a trabajar, él va a resolver, porque somos pareja y tan. Pero eso te digo, para mí, ser esposa de un futbolista, al menos tipo Raúl, es muchos sacrificios y es tener el valor de crecer, porque a veces nos da mucho miedo crecer y afrontar las cosas.
100%.
Entonces, para de verdad ser una mujer, tienes que estar al pie del cañón en lo que sea y en lo que venga.
Daniela Basso, señores. Qué bárbaro. Y señoras, claro.
Qué entrevistaza.
Tienes razón.
Dani.
Y te voy a decir otra cosa que yo siempre he dicho: que es una característica que fíjate que pocas veces se aprecia.
No sé.
Estar con alguien emocionalmente estable es uno de los más grandes regalos. Y dijiste algo muy importante. Cuando tú estás con alguien emocionalmente estable, no la gente que está 2 días que se la lleve el diablo, 3 días deprimida, 4 días furiosa, 2 días bien, 3 días triste. Cuando estás con alguien que está emocionalmente bien, se libera esa energía y ese espacio de tener que estarte preocupando si te peleaste, si te contentaste, si se enojó, si no se hablan, para dedicarte a lo que te tienes que dedicar en la vida.
Claro.
Si Raúl no tuviera el perfil de mujer que eres tú, no podría estar donde está.
Claro, concentrado, metiendo así goles, es, haciendo 100%, su chamba.
¿No? Porque está, no, es que ya se enojó mi vieja conmigo, espérame, déjame
mandarle
ahorita
un mensaje.
Ahorita termino los abdominales, déjame marcarle, a ver, para que no esté, ¿no?
Claro.
100%.
Sí, a ver, y no quiere decir que no haya problemas, ¿eh?
Ah, claro.
No.
Para nada.
Todo es claro.
Pero creo que tienes que estar con una persona con la que te dé tranquilidad.
Claro.
Y que sepas que, sobre todo cuando tienes hijos,
claro,
que vas a estar bien.
Por eso, ¿tienes algún pendiente con Raúl hoy o mañana que no se lo vas a decir hasta el miércoles o ninguno? Porque yo sí sería de, no se lo voy a decir hoy.
No.
Porque mañana juega.
Le voy a decir el jueves
pero
que no llegó el plomero.
Pero todo el sistema de plomería de la casa está arruinado.
Claro.
¿Sabes qué? Yo sí le digo las cosas.
¿Sí?
Todo. O sea, nos decimos todo, pero... también depende de cómo digas las cosas, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Depende de cómo digas las cosas y la tranquilidad que te da tu pareja. Yo le platico todo, Marta es todo.
Ajá.
O sea, de verdad, tenemos una comunicación de verdad envidiable y lo agradezco a la vida. Pero también sé que aunque se lo esté platicando, no quiere decir que lo vayamos a resolver o que nos vayamos a quedar enganchados o que algo malo vaya a suceder.
Sí, claro. Muy bien. Daniela, qué placer conocerte.
Ay, no,
tienes una buena cabeza en tus hombros. Daniela Basso, actriz... En pausa, claro, vive en Inglaterra con Raúl Jiménez, ya saben, nuestro delantero favorito, y toda la suerte el día de mañana.
Ay, gracias.
¿Vas a ir al estadio?
Claro que sí.
Yo también.
Toda la buena vibra. Si nos unimos como mexicanos y mandamos buena vibra, eso es lo que necesitamos.
¿Algún consejo, chica, para el estadio? Porque fíjate que nunca he ido.
Estoy nerviosa. Marta, por favor, ten cuidado con los vasos que avientan en la cabeza.
¿Neta?
Sí, mal FIFA, mal. que pusieron
no
vasos
de plástico.
No tienen vasos
los que van al estadio también. Entiendo tienen el agua,
el agua,
pero no el vaso.
Sí, sí,
o
la
sea,
cerveza.
No son vasos de así. De
no, 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 más, son más vasos duros. Conmemorativos que son de plástico duro. Entonces, si los avientas el puro vaso no pasa nada, un sí. golpecito. Si lo avientas con la cerveza,
es una
no
piedra.
Sabes lo que... Exacto, es un proyectil. Ya se escalabró uno.
Entonces, ¿qué me llevo? ¿Un casco de constructor?
No, no, solo voltea para arriba cada vez que avienten
algo.
Cuando
sea el gol.
Miren, buen consejo de Daniela. Cada vez que metan gol, ustedes volteen para arriba.
No celebren.
Para, a manera de portero, parar los vasos que vienen.
Exactamente.
Qué y vete muy hermosa como eres tú y listo. Claro.
Eres una día. Daniela.
Te pone la verde porque van a jugar con la verde mañana, ¿eh?
Daniela Basso con B de burro, AWSOM. Daniela Bassom en Instagram. Qué alegría conocerte.
Ay, gracias.
Felicítanos a tu marido. Diles que
te
es
lo amamos.
Motivo de orgullo.
Igual
y que le mande
igual
el abrazo al resto de la selección.
Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Les mando un
feliz
beso a todos.
Con esto hacemos una pausa y ya regresamos, cuentavientes. No se vayan porque no saben todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de gente cansada, la nueva epidemia. Vamos a hablar de muchas cosas antes de la una. No se vayan. Y Brasil, Japón.
Son 0-0 regresando a la pausa.
Siguen
de rehidratación.
Siguen 0-0, caray.
Pero siguen 0-0.
Oye, perdón. ¿Está contento Raúl con esta pausa de hidratación?
Ay, ay, ay. No, no sé, no sé. No, la verdad es que creo que es bueno para todos, sobre todo por la altura.
Sí, ¿verdad?
Ya sí hay términos de que se gana más dinero o sí, no, sí, que de sí. verdad a ellos ajá. no les importa. Sí, es que a los jugadores les da igual.
Gracias, chica. Una pausa y regresamos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Aquí tenemos, cuentavientes, un debate. Mañana, que Marta va al estadio, que nunca ha ido, y va a ser una súper, súper experiencia para Marta. Yo sí fui a un Irak-México en el 86. Bueno, mañana todos van a ir de verde. ¿Qué vas a ir con una de blanco o una de negro? Cuentavientes, si va mañana al estadio, Marta debe portar la camiseta verde, que es con la que va a salir nuestro equipo.
Hija, ¿de qué me hablas?
Y va.
Hice un desmadre. No,
tienes una verde.
Para conseguir la negra.
Tienes una verde.
Tengo una verde. Pero
preciosa.
La negra está increíble.
La verde es...
¿Por qué no puedo ir de negra?
La verde
con la camiseta,
es nuestra
doctor,
patria.
¿Por qué no puedo ir
es uno de los colores de nuestra bandera?
Para que se vea todo el fondo verde.
Verde, claro,
una
hija.
Motivación
ahí vas
extra.
A fregar. Es como si... Yo no me
ahí
voy
vas a arruinar ajá. el estadio. ¿Qué tal está?
Es como si Bad Bunny en el concierto te hubieran dado la lucecita y tú... No, yo no me voy a colgar la lucecita. Se va a ver un boquete ahí.
Ok.
Todos de verde mañana.
Alex Villatoro, Oval, pueden poner... Si me pongo mañana la negra o la verde.
Exacto, pongan ahí en Twitter.
Estaba yo súper emocionada.
Con la negra.
De ponerme la negra de manga
sí,
larga.
Hija, pero es que ¿cómo? Es como, ¿qué otra cosa fue que te dije?
Y no hay verde manga larga.
Sí, sí hay verde manga larga.
Y blanca también.
¡Qué verde! Ahí vas a decir, y también roja, ¿no quieres la vino? ¿O okay. la fuchsia?
¿Qué? ¿Ves? Dice Uriel, que yo le hago siempre caso a Uriel, ajá. que la negra está bien padre.
Pues sí, para que sea verde, 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 verde. ¿Quién es la de negro? Verde, 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 verde.
Exacto.
O sea, ponte la verde, qué pónganse feo. La verde. Es la de la suerte, carajo, además.
Ok. Uh-huh. Quiero que voten.
¿Qué fue lo que hiciste también que te dije? ¿Cómo se te ocurre? ¿A dónde fuiste?
¿Qué hice?
¿Qué haz de cuenta que es... ¡Ah! Otra vez. Yo no me voy a poner el rojo con el de Devil Wears Prada. O sea, yo no me voy a poner los tacones de ese que no sé cómo. Pues es el icono de la película.
Bueno. Ah, sí, por hacerte caso, fui a comprar unos zapatos
preciosos,
rojos.
Además.
Me costaron una fortuna.
¿Y te los pusiste?
No, no me los puse.
Bueno, los metimos en el video.
Exacto.
Pero bueno, es que Marta siempre es... A ver, vamos a ver qué opinión tiene el cuentaviente y a ver por cuál votan.
Ok, ¿por cuál votan? Buenas tardes.
Hola. Perdóname,
le pedimos
doctor,
una disculpa por este exabrupto que acaba usted de vivir. Brasil, Japón, siguen ser 1-1. Doctor Reyesaro, le pregunté a los cuentavientes que quién está agotado. Estoy horrorizada de la cantidad de gente que está cansadísima. Háblame de que la gente tiene apnea de sueño
sí.
y ni siquiera sabe.
¿Qué tal?
Sí, bueno, pues es que se tenía un perfil clásico y entonces se tarda mucho en detectar que hay otras personas que no entran en este perfil clásico de roncar y tener apnea. Este perfil clásico se concibió en las primeras décadas como hombres con sobrepeso y mayores de 50 años, el clásico roncador, ¿no? Pero hoy cada día se han descubierto y tratado más personas sin sobrepeso que menores de 40 años y mujeres, ¿no? Entonces, esto ha evolucionado, ahora ya también se encuentran a menudo estas personas que no checan con el perfil clásico, y no solo mujeres, también hombres, también niños, adolescentes, claro, que tienen este problema serio de dejar de respirar mientras están dormidos.
Recuérdenos nuevamente, doctor Reyesaro, el perfil que tienen, que teníamos, pues, porque ya cambiaron.
No, se sigue teniendo, y aún en el ambiente médico. Ajá. Si tú eres, si tú vas y te quejas de que duermes mal, que te duele la cabeza, que tienes presión alta y no sabes por qué, rara vez te preguntan cómo duermes, ¿no? Claro. Entonces, sigue siendo el perfil aún en este entorno. La imagen clásica de alguien que se queda dormido durante el día, al conducir, viendo un partido de fútbol, por interesante que esté, en el trabajo, en la escuela, son hombres mayores de 50 años con sobrepeso.
Claro.
Eso durante años se concibió como el perfil clásico de una persona que podía desarrollar SAOS o síndrome de apnea obstructiva de sueño. Uh-huh. Ahora esto ha cambiado. La evolución hoy nos puede dar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, hoy ya se han descubierto pues factores genéticos, metabólicos, pues la propia herencia. Si tu papá o tu mamá son o fueron roncadores, tienes una alta probabilidad de desarrollarlo. Y peor aún, hay personas que no roncan y tienen apnea de sueño.
¿Cómo?
Hay quienes hacen otros ruidos como poncharte,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, o sí, sí.
Esto, ajá, también significa que el aire está siendo exhalado con dificultad,
claro,
¿no? Entonces hay otros indicadores que también hemos ido descubriendo al cabo del tiempo. Y hoy, pues, podemos identificar aún en personas que duermen solas, que pueden tener este problema, porque normalmente el que lo tiene cuando duermes en pareja es la pareja quien se da cuenta.
100%. Yo duermo sola, doctor, y un día me saqué de onda porque dije, me despertó un ronquido, me despertó mi propio ronquido. Y dije, no, esto no puede ser posible. Y me grabé. Me quedé dormida como los 10 minutos y grabé, ¿qué habrá sido? Como hora y media. Oh, Dios, cuando escuché,
¿qué?
Sí, bueno, pues
ronquidos.
Ahora hay manera de saber, aunque duermas sola.
Claro.
Si lo estás presentando, ¿no?
Ahora, no sé si tenía apnea o no. O sea, yo escuchaba. El mío es este. Ese es mi ronquido.
No, el mío es así.
No, el tuyo es asqueroso. Sí, de vete al baño. Sí, no puedes dormir con Marta, ¿eh? Bueno, Juan, porque cae como tabla. Sí.
Ah, sí.
Cuando dormimos juntas yo estoy.
¿Tenemos un audio para que escuchen cómo es la apnea?
En ambos casos que acaban de ejemplificar, de compartirnos, pues el aire pasa con dificultad. Ese es el gran tema de roncar, que a la larga puedes dejar de respirar. Y el ronquido va evolucionando por tres factores. El primero es la repetición diaria. Recordemos que el ronquido que acabamos de escuchar en ambos casos tiene, la mayoría de los roncadores, su origen en la garganta, una garganta gruesa. Las, claro, estructuras que están alrededor de la garganta, amígdalas, úvula, velo del paladar, base de lengua, están gruesas normalmente en las personas que roncamos. Al relajarnos durante el dormir, por eso solo pasa dormidos, durante cuatro etapas de sueño, te vas relajando paulatinamente y entonces estos tejidos también se relajan, cuelgan, no tienen dónde apoyarse, y eso significa que el aire está pasando,
claro,
con dificultad aún en jóvenes, aún en chicas delgadas, esto, aún en personas muy, muy movidas físicamente, pues esto está pasando. Entonces, la repetición diaria es como ejercitarte diario. Crecen y se irritan cada vez más con el paso del tiempo esos tejidos, hasta que viene la apnea, que significa te relajas totalmente, y eso sucede, nos relajamos en la etapa más profunda del dormir, nos relajamos totalmente, que es cuando soñamos. Y entonces allí se tapa el paso del aire y viene la apnea. Uh-huh. Dejas de respirar, el cuerpo se defiende y tienes que echar un ronquido más fuerte con un movimiento.
¡A jalar aire!
Y un síntoma para aquellas personas que duermen solas, o aún para los que duermen acompañados, es que dejas de soñar o sueñas feo. Tienes sueños de contenido ansioso, ese es un indicador que el ronquido ya está avanzando a apnea de sueño. Okay. Y luego esto lo ligamos con otro síntoma clásico de la apnea. En el REM, la etapa en la que soñamos, el cerebro se restaura. Y al salirte de tu 20% que tiene el cerebro derecho cada noche a soñar y a recuperarse, entonces vienen los problemas de atención, memoria, ánimo, ansiedad clásicos, indicadores de que la apnea está avanzando.
Claro. Ok, estamos hablando de que una de las razones por las cuales... Perdón. Estamos hablando de por qué mucha gente está súper cansada. Y puede ser que tengan algo que sea apnea de sueño y que ni siquiera estén enterados. ¿Quieren escuchar cómo se oye alguien que tiene apnea? Sí. Y el doctor Reyes Haro, que es neurofisiólogo, maestro y doctor en neurociencias, y es el director del Instituto Mexicano de Sueño, les va a explicar cuál es cada parte. Primero escúchenlo completo.
Ese silencio es todo el tiempo que está sin respirar esta persona roncadora. Ese es el tipo de ronquido más peligroso, el que esté interrumpido por un silencio tan largo. Y al final del silencio, que es cuando sucede la apnea, viene un ronquido más intenso.
Exacto.
Un ronquido más intenso.
O sea,
intenso.
¿Hasta cuántos segundos puede dejar de respirar alguien con apnea?
Bueno, tenemos casos extremos de más de un minuto. Tenemos el récord de una persona que durante 2 minutos no respiró. Esto a través de los estudios de sueño que realizamos para diagnosticar la apnea de sueño.
Ok. Voy a intentar hacerlo en vivo y a todo color. Ajá.
Sí, eso es uno. Vino un alivio al final, porque sí, estuviste sin respirar. Y luego, el otro es que en lugar de esa exhalación profunda que hiciste, viene un ronquido más fuerte
así,
que rompe la apnea. Pero además va acompañada de un movimiento. Entonces, las personas que tienen este problema, en todo el desarrollo, en el avance del ronquido, tienen microdespertares. No se dan cuenta que están despertando. Es como moverles continuamente. Y esto determina la somnolencia que mencionas. Y a pesar de dormir 8 horas, a pesar de dormir mucho tiempo en fin de semana, siempre están cansados porque se salen del sueño profundo, lo importante para el descanso.
Por eso, pero cuando dejas de respirar, número uno, a cada rato te estás despertando, entonces no estás descansando porque no estás entrando al sueño profundo.
Así es.
Y segundo, ¿qué pasa con, qué será, la oxigenación?
Así es. Bueno, pues obvio, has dejado de respirar y te baja el oxígeno. Y cuando el oxígeno disminuye, el cuerpo entra en un estrés fisiológico. Siente el peligro. Todo se pone lento durante la apnea. Corazón, órganos internos. Y luego, al final de la apnea, todo se acelera, generando problemas metabólicos. Es por eso que muchas personas con apnea primero desarrollan presión alta. La hipertensión arterial es un problema relacionado con la apnea. Otros les aumenta colesterol, triglicéridos, sin saber por qué. Todos se levantan a orinar en la noche porque la motilidad intestinal, aparato digestivo y vías urinarias están activas, no descansan, y eso hace que la gente se levante a orinar y también ocasiona estos problemas metabólicos tan conocidos. Y aunque sean muy fit, que hagan mucho ejercicio, después viene el sobrepeso como resultado de la falta, claro, de este sueño profundo importante para el cuerpo.
Oye, ahora dime una cosa, ¿quién padece más de apnea de sueño, los hombres o las mujeres?
Bueno, es el tema que justo tratamos hoy. Clásicamente, roncamos más los hombres que las mujeres, pero se están acercando. Hoy hay chicas sin el cuadro clásico que con el que manejábamos la apnea, hombres mayores de 50 con sobrepeso. Ahora hay chicas sin sobrepeso que han desarrollado este problema de apnea de sueño. Sí hay una relación, una mayor prevalencia en hombres, pero hoy ya hay estudios que incluso hemos realizado en nuestro país que demuestran que ya alrededor del 50% de las mujeres están roncando en México. Es altísimo el porcentaje.
Ya, ahora, si duermes con alguien, hay que poner atención. Ese puede ser tu diagnosticador.
Sí.
¿no?
Sí, sí, porque normalmente te dicen que roncas, que te mueves mucho, que haces ruidos raros, pero si tú también roncas al igual que tu pareja, es difícil que se den cuenta de la intensidad o la frecuencia con la que este ocurre porque ambos roncan. Pero siempre hay que hacer caso. Cuando alguien te dice que estás roncando, es el momento de hacerle caso, ya que mencionábamos que el ronquido solo va evolucionando hasta que desarrolla la apnea, y si lo atiendes a tiempo, pues evitarás desarrollar esa temida apnea de sueño.
Ya, ahora, duermes solo. Mis hijos tienen unas aplicaciones que te graban durmiendo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, se han desarrollado muchos gadgets ahora, ya que hablábamos millones de personas, padecemos este problema en el mundo. Entonces ahora hay anillos, hay smartwatch, hay aplicaciones que te graban los ronquidos y que te indican incluso si te está cayendo el oxígeno, te señalan incluso la variación en tu ritmo cardíaco, y pues por supuesto que estos son indicadores de que se está desarrollando la apnea de sueño. Pero también, además de esto, si duermes solo, despertar cansado, con un poco de dolor de cabeza, un poco de mareo, puedes despertar por unos segundos confundida de que no recuerdas hoy qué toca hacer, y todo esto es porque tu organismo entró en estrés fisiológico. Lógico, y ya. Todo esto es lo que da cuenta de que puedes desarrollar otras enfermedades asociadas más allá de la apnea de sueño por no tratarla a tiempo.
Claro, pero a ver, si ustedes están agotadas, no me puedo concentrar, tengo como una niebla mental, estoy súper irritable, estoy ansiosa, duermo pero no descanso, tienen que checar. ¿Cómo están durmiendo?
Sí, 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 pues ya decíamos, el que baje el oxígeno hace que tu cuerpo reaccione, y eso explica por qué te sientes agotada todo el tiempo.
¿La menopausia cambia el panorama?
Sí, hay un efecto hormonal protector, pero si tus papás son roncadores o tienes antecedentes familiares importantes durante la menopausia, con los cambios hormonales, entonces ya queda desprotegida y empiezan a roncar muchas chicas, o ya roncaban, se intensifica y desarrollan apnea.
¿Soluciones?
Bueno, primero entender que es un problema de salud, que no es solo el ruido, no solo es mal dormir, no es solo mal descansar, y esto te puede derivar otros temas de salud. Soluciones. Hay grados de severidad como en todo problema. El tratamiento va desde usar dispositivos de avance mandibular hasta una mascarilla que va conectada a un equipo llamado CPAP, que es una compresora de uso médico y es el tratamiento más efectivo conocido a la fecha. Existen otros tratamientos como el control de peso, que no es tan fácil lograr si antes no has tratado la apnea de sueño, la higiene de sueño también, pero por supuesto, estos son los tratamientos indicados, o el dispositivo de avance mandibular para grado leve o la mascarilla para grado moderado y severo. No hay otros tratamientos que hayan demostrado eficacia, aunque abundan, dado que hay tantas personas afectadas por este tema, que abundan remedios mágicos, maravillosos. No, atiéndanse. Casos fuertes requieren un estudio de sueño para diagnosticar y conocer la severidad del trastorno e indicar correctamente el tratamiento.
Oye, ¿cómo se hace un estudio de sueño? Les decía que el doctor Reyes Haro es neurofisiólogo, su especialidad es sueño, y él es el director del Instituto Mexicano de Sueño. Si lo buscan es Instituto Mexicano de Sueño, sin la ñ, .com. Pero ¿cómo se hace ese estudio?
Bueno, vienes a dormir a la clínica una vez que hicimos una evaluación, una historia clínica, eres candidato, tienes todos los síntomas que hemos descrito, entonces vienes a dormir en condiciones adecuadas. Colocamos sensores que no generan ninguna molestia para ver el funcionamiento de tu cuerpo, del cerebro a los pies. Vemos cada órgano cómo funciona. Conocemos todas las etapas del sueño. Entras a dormir en una habitación que no tiene ambiente hospitalario y nosotros desde otra estamos monitoreando segundo a segundo qué pasa con tu cuerpo. Y si roncas, dejas de respirar, tu corazón tiene arritmias, tus músculos no se pueden relajar, tu cerebro está mandando señales todo el tiempo que tienes que moverte, entonces confirmamos que tienes apnea y en la misma noche colocamos el tratamiento, que es esa mascarilla que debe ir graduada en cada caso, acorde a los requerimientos de cada quien, y solo les ponemos aire ambiente para recuperar la respiración, para que dejen de roncar, sueñen y duerman muy bien una vez controlado el tema del ronquido y la apnea. Por eso es tan importante el estudio de sueño, para hacer el diagnóstico preciso y la indicación correcta del tratamiento, Marta.
Claro. Esta noche, de verdad, cuentavientes, pongan atención de cómo ronca la persona con la que duermen, porque ya olvídense de que a mucha gente le molesta. Juan ronca muchísimo, yo también. No tenemos apnea ninguno de los dos, pero lo más importante es el tema de la salud y el sueño, sobre todo con las apneas. Ahora, necesito que regreses porque estoy ya un poco cansada de estar evangelizando a todos mis amigos con el uso de benzodiazepinas para dormir. Porque no,
bueno,
si algo hemos aprendido con el doctor Reyesaro, es que estarse metiendo todos los PAMES, el Lorazepam,
eso no sirve para dormir.
El Clonazepam, el Bromazepam, el Diazepam.
El Diazepam para dormir no es lo ideal. Exacto. Y a mucha gente se le hace muy fácil. Porque, pues, es que me lo dieron.
Me voy a echar un cuartito.
Sí, me voy a echar un cuartito, me voy a echar unas gotitas.
Y en relación al tema de hoy, si te tomas unas gotitas de esto que estamos hablando, roncarás el doble y desarrollas más rápido apnea de sueño. Ya lo platicaremos.
¿Y?
¿Ves? Sí, claro.
O sea, si tienes apnea y estás tomando benzodiazepinas, peor.
Sí, claro. Las benzodiazepinas, una de sus indicaciones es que son relajantes musculares.
Claro.
Y la relajación natural nos hace roncar. Si te relajas con algo adicional, vas a roncar más y vas a desarrollar apnea. Es algo poco explorado cuando alguna persona se queja de mal dormir. Y entonces viene una mala indicación porque no se toma en cuenta el tema de la respiración al dormir.
Oye, y dime una cosa. ¿No será que también hablamos? Me estoy tratando de acordar qué me dijo un amigo hace poco. ¿Hongos? ¿Sí puede ser?
¿Para dormir mejor? Ajá. Bueno, pues sí, se intentan muchas cosas. Es CBD también y no. Se está poniendo una ashwagandha. Puede ser ashwagandha. Pero quetiapina es un medicamento, ¿no? Ese es un antipsicótico que también, okay, se está utilizando mucho para tratar de que la gente duerma.
No era la quetiapina.
Sí, se ha puesto un poco de moda para el manejo del insomnio y porque es un antipsicótico. Pero tampoco está indicado en personas que tienen ronquido. De hecho, no está indicado como hipnótico, pero muchos lo utilizan pues al desconocer las alternativas correctas, claro, y los distintos tipos de insomnio para cada caso. La quetiapina, claro, suele ser manejada por psiquiatras y por neurólogos, sí. Pero hoy se está utilizando para otros fines, es un antipsicótico, pero hoy se está utilizando para tratar de que la gente duerma mejor y generalmente no se resuelve el problema porque se desconoce la causa, claro, por la que la persona duerme
mal.
Oye,
¿por qué no entonces hablamos la próxima vez de quetiapina y de benzodiazepinas?
Sí, exacto.
¿No? Para, claro, toda la gusto. Gente que no duerme bien. Si necesitan apoyo, pues que sea el apoyo correcto, doctor.
Así es.
Oigan, si ustedes necesitan al doctor Reyesaro en su vida, a ver, lo encuentran en Instituto Mexicano de Sueno.com, en aro-reyes, y el teléfono del consultorio del instituto es 5541-73-2160 o 5546-2368-16. En martadebaile.com les recuerdo que hay un directorio con los nombres de todos los especialistas con que trabajamos. Ahí van a encontrar también al doctor Reyesar. Te bien. Quiero.
Muchas gracias. También.
Así ronco yo. ¿Qué será?
Pues una obstrucción de tu vía aérea por la relajación.
Sí, es que exacto. Tengo el tabique desviado. Oye, también. Eso no ayuda.
Entonces lo bañamos.
1-1 Brasil. Sí, pero 6 minutos extras. Ajá. Y vamos en el segundo 40.
Exacto.
O sea, faltan 5 minutos.
Y la gente ya dio su opinión y quiere. ¿Qué? El 81.8% dicen que la verde. Obvio, obvio. No puede estar equivocada la cabeza aventada, ni yo.
Para que vean que yo los quiero y les hago caso. Ya mandé a mi equipo a comprar la camiseta.
Exacto.
No había más que small de hombre. Entonces voy a tener que ajustarla.
Muy bien, muy bien. Pero vas a ir de verde.
Para ir digna.
Exacto.
Entonces, ¿no voy a ir de negro?
No, vas a ir de verde.
De negro no.
No.
De blanco.
Puedes llevar tu quesquemetl. Por si te echan si te echan el agüita amarilla.
Ok. Ajá. Muy bien.
Ya estamos.
Gracias, doctor.
Con gusto.
1-1 Brasil-Japón. 6 minutos extras, vamos en el 1:25. Nos vemos mañana en Punto de las 6.
¡Adiós!
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.